Estamos en la semana del aval de una parte del Constitucional a la ley de amnistía, aval de una parte mayoritaria del Tribunal de Garantías, por precisar. Estamos también en una semana que sigue pendiente de la justicia por todos los casos de corrupción que mantienen cercado al Gobierno. El lunes se tiene cita en el Supremo Santos Cerdán. Y en este contexto, y seguimos hablando de justicia, porque este sábado, frente a la sede del Tribunal Supremo, jueces y fiscales de toda España se han concentrado en defensa de la independencia judicial y del Estado de Derecho, que a alguno le puede parecer una perogrullada, pero que es una reivindicación que en estos tiempos cobra un sentido mayúsculo. En Mediodía COPE nos escucha ya Fernando Portillo, que es el presidente del Foro Judicial Independiente. Es una de las 5 asociaciones de jueces que se han concentrado hoy frente al Alto Tribunal. Son 7 y han estado representadas 5. Señor Portillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, con todos los frentes que hay abiertos, no es fácil priorizar uno solo. Pero por empezar por el aval del Constitucional a la ley de amnistía, la autoamnistía, como la han definido algunos juristas, muchos ciudadanos se preguntan, ¿y ahora qué? ¿Lo del Constitucional es el final del camino o el pronunciamiento esperado ahora del Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede deparar aún alguna sorpresa?
Bueno, no es el final del camino. Afortunadamente es para lo que creemos España como un Estado de Derecho, y efectivamente ahora son las instituciones europeas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien tiene la última palabra. Esta vez sí. Existe un artículo en el Tratado Fundacional de la Unión Europea, el artículo 2, que establece una serie de principios que son básicos para la constitución de un Estado de Derecho, como la independencia judicial, la igualdad de todos ante la ley, la separación de poderes, y bueno, somos muchos los juristas que pensamos que efectivamente esta ley de amnistía, aunque esté avalada por el Tribunal Constitucional, no se ajusta a la Constitución española, pero tampoco precisamente a estos principios fundacionales y sobre todo a los objetivos de interés general que en principio debería ir detrás de toda amnistía. Hay un informe de hace unas semanas de la propia Comisión Europea que recuerda que toda amnistía supone un acto discriminatorio al tratar de diferente manera a los ciudadanos en lo que se refiere a la aplicación de la ley penal. Bien, el propio Comisión Europea dice, bueno, esta desigualdad, este acto discriminatorio pudiera estar justificado si obedece a intereses generales. Pero yo creo que a nadie engaña, ¿no?, el hecho de saber, puesto que todos hemos visto la hemeroteca, que esto es un acto no que responde al interés general, sino al interés particular y partidista de los propios beneficiados que se votaron a sí mismos la amnistía y del gobierno que a cambio de la misma pues consigue la investidura del gobierno.
De sus palabras se deduce, pero por dejarlo claro, aquí hay que precisar que la normativa comunitaria prevalece sobre la Constitución, ¿no?
Efectivamente, ya lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional en sentencias pasadas y el TJUE en muchas ocasiones, que efectivamente existe un principio general por el cual se sustenta toda la arquitectura jurídica de la Unión Europea, es precisamente la primacía del derecho comunitario, que lo que establece son unos principios que también, por otro lado, están recogidos en nuestra Constitución, ¿verdad? No hay incompatibilidad. Pero bueno, visto que el Tribunal Constitucional, a nuestro juicio con argumentos que no convencen, ha soslayado esos principios, pues queda, como digo, alzarse hacia las instituciones europeas, concretamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ya hay pendiente de resolver unas cuestiones que planteó el Tribunal de Cuentas, que creemos que a mediados de julio se resolverán, pero no me cabe duda que va a ser el camino que van a emprender grupos parlamentarios y efectivamente el propio Tribunal Supremo a la hora de resolver las cuestiones que tienen sobre la mesa. Bueno, pues que efectivamente sea este finalmente este juez el que vaya a poner orden y dé prioridad a esos principios tan básicos.
¿Cambia algo la situación del fugado Puigdemont? Y me estoy refiriendo al delito de malversación. Desde el Alto Tribunal siempre han considerado que el gasto del referéndum para la independencia se hizo por un interés personal de los impulsores de la secesión. ¿Lo que ha avalado el Constitucional cambia o no cambia esto? Y, por tanto, ¿se modifica o se mantiene la situación del forajido expresidente catalán?
Pues se mantiene la situación, puesto que esta sentencia del Tribunal Constitucional no entra en el tema de la malversación, porque no era objeto de la cuestión de recurso que se había interpuesto, con lo cual habrá que esperar los recursos que de forma individual interponga en su caso el propio Junqueras, o creo que ya hay alguno en trámite de algún de Oriol, precisamente yo creo que Junqueras es el que está pendiente como amparo de resolver si donde efectivamente se plantea esa cuestión de la malversación. Así que entiendo que la situación respecto del fugado pueda seguir siendo la misma.
Lo que está claro es que los jueces que juzgaron y condenaron el intento de golpe separatista, también los que instruyeron esta causa, no estarán muy contentos, más sabiendo que los ahora amnistiados ya han dicho que lo volverán a hacer.
Claro, es que estamos haciendo un camino inverso, porque lo normal es que una sociedad, un Estado democrático, pues pueda tener, adoptar medidas, ¿no? De perdón para los delincuentes, en el caso de que sean de un camino por parte de esos delincuentes de reconciliación o de paz, pero claro, evidentemente aquí no hay esa perdón, hay la convicción de que se hizo bien y de que los tribunales actuaron mal, y hay la convicción de seguir adelante con el proceso secesionista, tal y como efectivamente hemos escuchado recientemente. Con lo cual, eso deshabilita todavía mucho más la pretensión de que exista aquí un interés general pacificador, puesto que efectivamente no hay ninguna pacificación. Si ahora el movimiento independentista en Cataluña está más adormecido, es consecuencia precisamente de la actuación de los tribunales que tuvieron en su día, no de sentencia de constitucional que avala la amnistía que de forma tan prematura, rápida y urgente, y como digo, en contra de principios esenciales de nuestro Estado de Derecho, pues se aprobó.
Vamos con la concentración de este mediodía a las puertas del Tribunal Supremo, que es el anticipo de una huelga los días 1, 2 y 3 de julio. Puede sonar algo evidente, el lema o una de las reivindicaciones en defensa de la independencia judicial y del Estado de Derecho. ¿Qué está pasando en España, señor Portillo, para que los jueces tengan que salir a la calle a reivindicar algo que debería ser intocable?
Está pasando que, bueno, somos conscientes, tenemos presentes dos proyectos de ley que están tramitándose a impulso de este gobierno, que, bueno, creemos que hacen bastante daño a este Estado de Derecho, puesto que van a regular de forma muy politizada el acceso a las carreras judicial y fiscal y la organización interna de la propia Fiscalía, con lo importante que es eso, por ejemplo, para perseguir los casos de corrupción, ¿no? Entonces, como estamos dentro y desde esta posición privilegiada estamos advertidos de los riesgos que efectivamente estas reformas conllevan, y además llueve sobre mojado, porque esto viene precisamente en un ambiente, ¿no?, de desprestigio constante a las resoluciones judiciales que molesta al Poder Judicial, al que se le acusa precisamente de querer hacer un golpe de Estado blando y de declaraciones que convierte al Ministerio Fiscal como una especie de apéndice del Gobierno. Bueno, pues nuestra obligación, como digo, como actores privilegiados, ¿no?, que desde dentro vemos lo que está sucediendo, nuestra obligación es denunciarlo a las sociedades, de denunciarlo ante la ciudadanía para que se den cuenta de lo que está pasando. Son cosas que entendemos muy graves, que, como digo, se producen en un ámbito de franco ataque, ¿no?, al Poder Judicial y de una serie de reformas legislativas, las que se han producido y las que asoman la nariz por el horizonte, que vienen a horadar todavía más el Estado de Derecho. Nuestra obligación, por tanto, es denunciarlo, y es lo que estamos haciendo.
Le toca hacer una última cuestión. ¿Los jueces pueden o no pueden hacer huelga? ¿Tienen ese derecho? No lo tienen expresamente reconocido ese derecho, pero tampoco hay un artículo que diga los jueces no tienen derecho a la huelga. ¿Esto cómo lo conjugamos? ¿Cómo se lo explicamos a los oyentes?
Nada, muy fácil. Existe un artículo de la Constitución española que prevé el derecho de huelga como un derecho fundamental de todos. Y las excepciones a los derechos fundamentales tienen que estar expresamente previstas, puesto que de lo contrario estaremos limitando por vía de interpretación el ejercicio de derechos que son básicos. Mientras que los jueces tenemos prohibido, por ejemplo, expresamente en la Constitución española, el ejercicio de algunos derechos fundamentales, como el derecho a formar parte de partidos políticos o el derecho a sindicarnos, no dice nada el derecho a huelga, con lo cual es evidente que podemos ejercer ese derecho de huelga. Tan evidente es que ya en el pasado, hasta en 5 ocasiones, hemos puesto los jueces y fiscales de este país en huelga. Así que, bueno, el otro día el Consejo de Poder Judicial no tuvo más remedio en un acuerdo que, bueno, decir que efectivamente no existe una regulación legal del derecho a la huelga de los jueces, efectivamente no existe, más allá del
Eso que dice
precepto
el
constitucional.
máximo órgano de gobierno de los jueces, que advierte de que carece de sustento normativo, no cambia para nada.
No, no cambia para nada, porque lo que está diciendo es una obviedad que, por otro lado, siempre ha dicho el Consejo cada vez que nos hemos visto en esta tesitura de hacer huelga, que no existe una base legal que regule el ejercicio del derecho a la huelga. Por tanto, él dice no puede fijar unos servicios mínimos, pero a continuación, si nos leemos el punto quinto de ese mismo acuerdo del Consejo, él mismo está reconociendo que los jueces vamos a ejercer derecho a la huelga. Dice, como ya sé que ha habido paros en el pasado, en vista del paro que ahora se va a producir en estos 3 días, bueno, voy a dar una serie de indicaciones sobre, no voy a fijarlos, pero sí voy a decir un poco cómo debían ir orientados esos servicios mínimos. Es decir, que evidentemente está diciendo, reconociendo que efectivamente vamos a ejercer huelga. En todo caso, los derechos no se reconocen, se ejercen. Y como digo, estos días 1, 2 y 3 de julio, la sociedad española va a ver a sus jueces y fiscales ejerciendo el derecho a la huelga.
Pues tras la concentración de este mediodía, huelga en la justicia los días 1, 2 y 3 de julio, veremos el seguimiento. Lo hemos analizado con Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.